Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Una de las cosas que más nos fascinan es plantearnos preguntas sobre nuestros antepasados. Y cuanto más lejanos en el tiempo, más interesante la pregunta. Los hombres primitivos, por llamarnos de alguna manera, nos fascinan. En Atapuerca, en Burgos, se han hecho extraordinarios descubrimientos sobre estos hombres y allí es codirector, desde 1991, José María Bermúdez de Castro, que saca ahora una fascinante reflexión en un libro que se llama Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, y que tiene ya un título llamativo que yo creo que tiene que ver con lo que le ha inspirado el COVID. Por un lado, el gran poder que hasta hace nada pensábamos tener, y en segundo lugar, la mendicidad en la que nos hemos visto por culpa de un bicho tan pequeño como un virus. Dioses y mendigos, esos son los seres humanos. Bueno, que nos aclare él, desde luego es el título del libro en la editorial Planeta. José María Bermúdez de Castro, un verdadero honor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la llamada.
Cuéntenos por qué este título, Dioses y mendigos.
Sí, bueno, vamos a ver. Hay un buen amigo mío, Eudald Carbonell, que es codirector conmigo en Atapuerca, junto con Juan Luis Arzuaga. Y bueno, este hombre siempre me dice, mira, hay una cita buenísima de un poeta alemán. Estuvimos, viendo su casa por fuera en Alemania, ¿no? Y bueno, pues una de las citas que tiene...
¿Cuál?
Que a mí siempre me ha gustado mucho.
¿Sí te puedo preguntar? O a lo mejor no te acuerdas.
Es Friedrich Hölderlin, que sí, es la primera y una y la única cita...
Sí.
Efectivamente, es la única cita que hay en el libro, ¿no? Bueno, pues este hombre escribe... El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. A ver, esa cita ya me inspiró bastante, ¿no? Pero es cierto, también es cierto que durante la pandemia pues nos hemos sentido todos muy pequeñitos, y seguimos, yo creo que, viendo lo pequeños que somos frente a un ser prácticamente, nada, pues invisible, ¿no? Ni siquiera es un ser, es una partícula de ARN, o sea, que no es nada, ¿no? Y sin embargo, pues nos sentimos tan tan pequeños, ¿no? No. En fin, esto, desde luego, la pandemia me inspiró bastante, ¿no? Es decir, estuvo presente mientras estaba escribiendo el libro, pues, y me hizo reflexionar mucho, pues igual que supongo que a casi todo el mundo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Somos seres muy curiosos, con una enorme inteligencia, pues quizá la mayor de todo el orbe en ese sentido, y al mismo tiempo con una mayúscula fragilidad. Es una muy extraña combinación.
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, nosotros nos consideramos los más inteligentes, no hemos conocido o no conocemos ninguna otra especie más inteligente que nosotros, pero sin embargo somos muy frágiles. Es curioso, ¿no? Somos 7.600 millones de personas en el planeta, si no me equivoco, o sea, somos muchísimos, pero somos la última especie que queda de un grupo evolutivo. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Es decir, es un grupo evolutivo, los homininos, que tuvo bastante éxito evolutivo en su momento. Es más, en algún instante coincidieron hasta 5 o 6 especies de este grupo viviendo en el planeta, entre África y Eurasia. Y, sin embargo, en la actualidad solo quedamos nosotros como única especie, aunque con muchos millones de personas en el planeta, pero muy frágiles, tremendamente frágiles. Es que cualquier problema como esta pandemia puede ser terrible, porque la mortalidad de este virus no es una barbaridad, ¿no? Hay virus que son todavía mucho peores, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo, pues fíjate las consecuencias de un virus pandémico, en el que además tenemos toda la tecnología a nuestra disposición, haciendo vacunas y con remedios y demás, y a pesar de eso seguimos teniendo... Yo esta mañana, cuando veía los datos, digo, qué barbaridad, es que seguimos casi casi igual que al principio, ¿no?
Sí. Y con respecto a nuestra propia evolución, la verdad que la pregunta es muy complicada porque de cuando en cuando aparece un nuevo descubrimiento que parece desordenar todo lo que conocíais hasta entonces. ¿Es así?
No, mira, yo creo que muchas veces los titulares de los medios de comunicación obviamente pues tienen que pues hacer un titular, ¿no? Un titular llamativo pues para que se lea la noticia, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, este hallazgo pues hace replantearse toda la evolución humana, ¿no? Bueno, esto no es verdad, ¿no? En ningún ámbito científico sucede esto, ¿no? Ahí todos los ámbitos científicos tienen edificios razonablemente bien construidos. Lo que sucede es que cuando se produce un hallazgo inesperado, que importante y demás, pues lo que hay que hacer es replantearse un poco ese edificio, ¿no? Y a lo mejor lo que consiste es en añadir un piso nuevo, bueno, o hacer una reforma en el comedor, o yo qué sé, o pues pintar las paredes, pero no hay que tirar el edificio y rehacerlo de nuevo, ¿no? Eso es verdad. O sea,
¿Cuál ha sido el descubrimiento en este sentido reciente que os haya dejado más sorprendidos y que en general te haya supuesto mayor punto de giro?
Bueno, hay un descubrimiento que se hizo en la isla de Flores hace ya algunos años, Homo floresiensis, una nueva especie del género Homo, en el que se encontraron unos humanos enanitos de pues menos de un metro de estatura, bueno, un metro de estatura aproximadamente, y con un cerebro de, pues nada, de 320 centímetros cúbicos, o sea, prácticamente más de la cuarta parte del cerebro actual, ¿no? Y bueno, lo curioso es que su antigüedad era muy reciente, o sea, no tenían más de 40.000 años de antigüedad, ¿no? Bueno, esto lo que nos indica es que la especie humana está sujeta a los mismos procesos evolutivos de la naturaleza que cualquier otra especie animal, porque en esa isla, la isla de Flores, que está en Indonesia, también aparecen elefantes enanos. ¿Qué ocurre? Pues que en una isla no hay suficiente alimento y entonces, bueno, una de las formas que la selección natural tiene pues para poder conservar a la especie es hacerlas enanos.
Lo que pasa es que
se hicieron enanos de cuerpo y de cerebro. Y eso, claro, nos sorprendió. ¿Qué pasó? Pues muchos científicos dijeron, no, esto es una enfermedad. Eran individuos actuales de nuestra propia especie, pero enfermos, ¿no? Luego se ha visto que no, que es otra especie completamente diferente, muy reciente, que vivió en la isla de Flores desde hace por lo menos 700.000 años de antigüedad, y sin embargo pues tiene un aspecto pues eso de enanitos, ¿no? Los llamaron no me acuerdo qué mote les pusieron, ¿no? De la película esta, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Bueno, total que bueno, esto pues sí nos sorprendió muchísimo, y ahí claro hubo que hacer un piso más en el edificio porque es que era sorprendente, ¿no? Luego ha habido muchos adelantos tecnológicos, ¿no? Tecnología, ¿no? Como por ejemplo, pues conseguir proteínas de hace 800.000 años en la atapuerca, ¿no? Ahora se han conseguido, ayer se publicó el artículo, consecución del ADN nuclear en sedimentos donde no hay huesos. Bueno, son cosas increíbles, ¿no? La tecnología va avanzando a una velocidad tremenda y donde tenemos que ir, bueno, adaptándonos poco a poco a conocer nuevos secretos y nuevas cosas de la evolución
que
humana.
Nos dicen cosas sorprendentes, no, claro. Por ejemplo, hecho, los adelantos que indican o las pesquisas que indican que los neandertales hablaban.
Sí, ese es otro tema que además pude escribirlo en el libro cuando el libro estaba ya en pruebas, prácticamente, ¿no? O sea, que me dejaron porque yo lo conocía de antes, ¿no? Lo conocía de antes porque lo han hecho compañeros míos, ¿no? Trabajando sobre el oído de los neandertales. Con el oído uno puede saber la banda, el ancho de banda con el que escuchamos. Esto es muy interesante, ¿no? Ya sabíamos que en la cima de los huesos hace 400.000 años el ancho de banda era muy parecido al actual. El ancho de banda es interesante porque permite una cantidad de transmisión de sonidos, pues cuanto más ancha es la banda, obviamente, pues mayor cantidad de sonidos. Entonces, cuando se hace una audiometría a un chimpancé, pues se encuentra una curva que es propia de ellos, ¿no? cuando se nos hace a nosotros una audiometría, encontramos una curva que es completamente distinta porque escuchamos en una banda diferente y hay sonidos que no escuchamos, que escuchan los chimpancés, y sonidos que los chimpancés no escuchan, ¿no? Esto es curioso, sí. ¿No? Bueno, pues cuando se hace el ancho de, se hizo el ancho de banda, el estudio para los neandertales, resulta que coincide prácticamente con el nuestro. Oh. Y nosotros necesitamos un ancho de banda muy elevado porque nosotros hablamos. Y al hablar emitimos muchos sonidos muy diferentes.
Sí.
No solamente gritamos, sino que también modulamos. Eso bueno, lo sabes tú muy bien, claro. Uh-huh. Eres experta en estos temas, ¿no? Entonces, es que es exactamente igual el oído de los neandertales al nuestro. Entonces, si el oído es el órgano receptor, es el mismo, entonces el órgano emisor muy probablemente tampoco es tan diferente del nuestro. Así que los neandertales y los humanos modernos, que se encontraron en el corredor levantino y probablemente en otros sitios, pues tuvieron conversaciones, a lo mejor hablaban el mismo lenguaje.
¡Qué fascinante, de verdad! Es que es fascinante.
Claro, y a lo mejor por eso tuvieron sexo. Y por eso hemos heredado los neandertales hasta un 2% de los genes.
Sí. Interesantísimo. Parece ser que las imágenes que vemos tan a menudo de un hombre que es primero simio, esas siluetas que en tantas series se reproducen, que después se yergue, que posteriormente va adquiriendo la posición actual, tú dices que no son realistas.
No, bueno, es un símbolo que está bonito, está muy bien, ¿no? Pero, en fin, es complicado de explicar, pero una forma intermedia entre un cuadrúpedo y un bípedo, pues es físicamente no es posible, ¿no? O sea, es que si el centro de gravedad te caerías, ¿no? O sea, tú tienes que tener una posición a la que sea, o bípeda o cuadrúpeda, pero las posiciones intermedias no son viables, ¿no? No puede ser un individuo achaparrado, así medio agachado, es que se cae.
O sea, el momento en el que el homínido se yergue es instantáneo, o sea, pasa de cuatro patas a erguido.
Sí, es que para mí esa es una de las grandes misterios de la evolución humana, porque como no hay datos, no hay información, porque este hecho sucedió cuando todavía estábamos viviendo en bosques frondosos en los que la materia orgánica se recicla a una velocidad tremenda, no hay fósiles, no hay manera de saberlo. Entonces, para mí se ha sido siempre como la espinita clavada, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo sucedió esto? ¿Cómo
pudo pasar? El eslabón perdido.
Este momento fue instantáneo, tan instantáneo, en tiempos geológicos, claro, a lo mejor en unos miles de años, ¿no? ¿Cómo pudo pasar, no? Pues esto es que todavía no se ha contestado. Sigue
qué
sin contestarse. Y en el libro
lo cuento
y digo, bueno, es que se han propuesto muchas hipótesis, pero ninguna tiene consenso y muchas se han desestimado porque hay evidencias en contra, ¿no? Así que este sigue siendo un misterio que no sé si algún día se podrá solucionar, pero bueno, ahí está.
En el libro abordas un asunto que es modernísimo, que es el tema de la neuroplasticidad. De hecho, pensábamos antes que, alcanzada una cierta edad, nuestro cerebro ya no variaba, no había nuevas neuronas y con eso nos íbamos a la tumba. Ahora se ha demostrado hace tiempo que, muy por el contrario, hasta los viejos más viejos siguen aprendiendo y se siguen produciendo modulaciones y modificaciones del cerebro. Tú hablas de lo importante que es esta cuestión de la neuroplasticidad.
Sí, es importantísimo. O sea, tenemos un cerebro que se puede adaptar perfectamente en cualquier momento, ¿no? Cuando decimos, bueno, mira, no, es que tú ya tienes ya 60 años y ya no sirves para nada. Oye, no, cuidado, cuidado que todavía mi cerebro puede funcionar si lo estimulo. ¿Qué lo estimulo? Si no estimulas el cerebro a los 70 años, por ejemplo, pues oye, nada, te quedas en nada y te mueres. Así de sencillo, ¿no? En cambio, si estás estimulando el cerebro continuamente, y esto se está haciendo en las residencias de personas mayores, se está haciendo precisamente para estimular el cerebro y para que estas personas no se queden ancladas en, bueno, me quedo anclado en mis recuerdos y demás y no hago nada más, ¿no? Pues no, se puede seguir funcionando, ¿no? Hay personas que llegan hasta los 90, 95, 100 años y siguen con la cabeza activa.
¿Y esta cuestión de las conexiones sinápticas y la neuroplasticidad, qué tiene que ver con la paleoantropología?
Bueno, a ver, es un tema que a mí me fascina muchísimo porque el cerebro, claro, es una un elemento que ha ido evolucionando a lo largo de nuestra historia. Y es un tema que a mí me interesa mucho. He leído bastante sobre esto, no siendo especialista, pero he leído muchísimo y quería dedicarle en el libro algunos capítulos, ¿no? Hasta tres capítulos, nada menos, del libro, pues se los he dedicado al cerebro. Es evidente que hay que saber cómo funciona el cerebro porque forma parte de nuestra evolución. Claro. Hay una cosa muy interesante también del cerebro y es que la mayor potencia cerebral se alcanza aproximadamente hacia los 30 años, que es cuando termina de conformarse y desarrollarse el cerebro, ¿no? Que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque también lo cuento en el libro, ¿no? Cuando se decía, bueno, es que los mayores descubrimientos científicos se han hecho hacia los 30, 35 años. Bueno, pues no es ninguna casualidad. Uh-huh. Es que precisamente es el momento en el que tenemos la mayor potencia cerebral, cuando ya se ha terminado el desarrollo. O sea, el cerebro está un poco desconectado o bastante desconectado del desarrollo general somático del cuerpo, ¿no? Cuando decíamos, bueno, mira, con los dientes podemos saber más o menos el desarrollo, con los fósiles y demás. Bueno, lo podemos saber hasta los 20 años, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, el cerebro sigue todavía desarrollándose. Está desconectado de esto, ¿no? Sí.
Hay cosas en la especie humana muy extrañas. Por ejemplo, el parto humano, que tú subrayas que es complicado y peligroso. De hecho, llama la atención lo fácilmente que una hembra de cualquier especie pare y la que nosotros tenemos que montar en un parto. ¿Esto por qué es así?
Pues precisamente por la postura erguida, ¿no? El hecho de tener una postura erguida ha condicionado la forma de la del coxal, del hueso coxal, que tiene que tener esa forma precisamente para que seamos biomecánicamente eficaces. Si no, no podríamos estar de pie, erguidos, ¿no? Claro, esto condiciona el canal del parto, condiciona el lugar, el sitio, el hueco por el que tiene que nacer un niño, una niña, un bebé. Tiene que nacer por ahí, ¿no? Entonces, claro, en un cuadrúpedo es más sencillo porque, bueno, el hueco que queda es suficientemente amplio, el canal del parto tiene el mismo diámetro siempre y el feto de cualquier especie de mamífero pues sale con una facilidad tremenda, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que hacer varios giros, que nos tenemos que adaptar, casi no cabemos, además encima tenemos una cabeza bastante grande,
sí,
al nacer, y esto pues condiciona mucho el parto. Afortunadamente hoy en día, gracias a la tecnología, pues la mortalidad infantil en el parto pues es prácticamente, no digo inexistente, pero muy muy pequeña, ¿no? En cambio, en las sociedades de cazadores y recolectores del pasado y en las actuales, que no tienen estos medios técnicos disponibles, el parto es muy peligroso, tanto para la madre como para...
Hasta hace nada, en la generación de nuestros abuelos, era el índice de mortalidad era altísimo. Eso es
muy alto,
así, ¿no?
Efectivamente. Sí.
En el libro, por terminar, se habla también poco, pero se habla del futuro. Esto es crucial en un momento en el que vemos que la sostenibilidad del planeta, el equilibrio con el entorno biológico, con los ecosistemas, el problema de la tecnología, constituyen un desafío para el ser humano. ¿Cómo ves este futuro, tanto el del planeta como el nuestro?
Bueno, estamos en una crisis ahora mismo, ¿no? Una crisis que ya había empezado, que ha empezado hace tiempo ya, en la que quizá ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Estamos hablando de crisis económicas, la de 2008, estamos hablando ahora con la pandemia, que es una crisis también, pero no nos estamos dando cuenta de que estábamos produciendo una crisis mucho más importante por el hecho de ser tantos en el planeta. Somos 7.600 millones de personas, consumimos una barbaridad, nuestro gasto energético es superior al de cualquier otra especie y, por tanto, pues nos encontramos en una situación en la que, oye, ahí va, si el planeta no cabemos más y es reducido y los recursos son limitados, ¿no? Todo esto no nos hemos dado cuenta hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y encima el cambio climático, claro, es por añadidura, aunque haya negacionistas, pero ahí está el cambio climático y los datos lo avalan, ¿no? Los datos científicos. Entonces, ese problema lo tenemos que abordar. ¿Cómo hemos de abordarlo? Bueno, pues tiene que ser muy rápido y con un cambio, como, no sé, alguna revolución de tipo tecnológico, científico, como ya se han hecho otras antes, ¿no? La revolución industrial del carbón y demás, todas estas revoluciones han sucedido en el tiempo y ahora estamos en que no nos queda más remedio que tener otra revolución. Y esa revolución pues puede ser costosa, costosa en términos económicos y probablemente también en términos de vidas humanas, ¿no? Y esto lo tenemos que saber y conocer. Yo, a mí no me gusta hablar de futuro a muy largo plazo porque no tengo ni idea y tampoco me gusta ser un adivino ni un profeta ni nada, ¿no? Pero simplemente hay datos que están ahí, están encima de la mesa, se pueden manejar y uno puede hacer proyecciones a 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Y esas proyecciones son las de las que hablo en el libro. Pero vamos,
lo que pasa es que cuando hablas de un costo en términos de número de personas da mucho miedo, no sé a qué te refieres exactamente.
Sí, claro. Bueno, pues en fin, a lo que me refiero.
O sea, que haya una guerra y nos muramos la mitad.
Bueno, esta puede ser una... En fin, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial continuamente, ¿no? En fin, está ahí, el miedo está ahí, en el cuerpo, ¿no? Y ahí, en fin, como digo, pues somos primates con armas de destrucción masiva, ¿no? Es decir, somos biológicamente hemos evolucionado lo justo, lo que nos tocaba, pero tecnológicamente hemos evolucionado una barbaridad. Así que somos primates evolucionados, quizás no demasiado, y tenemos una tecnología que no controlamos. Bueno, hay personas muy sabias en el planeta, muy inteligentes, muy capaces, ¿no? Pero la inmensa mayoría de nosotros pues somos, en fin, mediocres, tirando a mediocres en términos no biológicos, ¿no? Pero en términos de la relación biología-tecnología. Y claro, esto es un peligro. Es un peligro que en el libro yo creo que tiene que quedar muy claro, yo espero haberlo dejado claro. Y naturalmente, pues, en fin, no quiero esconder nada, no quiero esconder nada. Cuando hablo de la demografía, pues tampoco escondo nada. En fin, y cuando hablo del cambio climático tampoco escondo nada, porque son datos que están ahí. Yo quiero ser optimista, ¿no? Pero también un poco realista, ¿no? Y decir las cosas como son.
Bueno, pues hasta una cuestión como el confinamiento puede tener consecuencias muy positivas, porque José María Bermúdez, paleoantropólogo, investigador del CSIC, desde 1991 codirector del yacimiento de Atapuerca y premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, asegura que el confinamiento le ha venido muy bien para publicar antes este libro, que para todos nosotros pues va a resultar fascinante. Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, de la editorial Planeta. Muchísimas gracias, José María.
Bueno, a vosotros, un placer. Muchísimas gracias por la llamada.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Un abrazo. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera de los Navarros, ¿te parecería un destino apetecible para irte de Erasmus? Bueno, pues a Jennifer, que ahora tiene 24 años y es estudiante de marketing, le pareció una oportunidad perfecta. ¿Qué es esto del Erasmus rural?
Porque yo recibí un correo ofertándome pues un puesto de trabajo para prácticas.
Explorar lo nunca antes explorado. Son galerías romanas inaccesibles por inundaciones. Todo esto es lo que acaban de vivir 5 miembros de la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas. Han trabajado sin descanso.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas días. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Pues con esto de que la labor que tenía que hacer el gobierno de organizarnos un poco la vida, ahora que se ha acabado el estado de alarma, se la han dejado a las comunidades autónomas, pues hay un follón en los tribunales que ya se están cruzando. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo es posible este follón? Bueno, vamos a preguntárselo a nuestro juez. Emilio Calatayud es juez del Juzgado de Menores de Granada. Muy buenos días, Emilio.
Hola, buenos días, Cristina. Muy buenas.
Ahora os toca gobernar.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Por eso me quedé yo en la justicia de menores. ¿Sabes?
Sí.
Porque creo en lo que hago. Pero ¿no dijo alguien que Montesquieu había muerto?
Ah, sí, pues claro. Recordaremos a los oyentes que Montesquieu dijo que había que separar muy bien el gobierno del parlamento,
claro,
de los jueces, claro. Pero en su momento, claro, pues no sé si fue Alfonso Guerra, ¿no?, el que dijo que Montesquieu había muerto y que se podía mezclar todo.
Claro, pues ya ahora estamos repartiendo la ceniza de Montesquieu. ¿Sabes? Entonces, mira, te voy a decir una cosa que yo creo que es lo que ha pasado. Bueno, primero la dejadez del gobierno. Y segundo, que como digo yo en las charlas, todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Eso está claro. Y que lo malo de la justicia es que uno sabe cómo entra, pero no cómo sale.
¿Pero a qué te refieres? ¿Sabe? Que ahora no te entiendo.
Pues ahora lo que quiero decir que son 17 tribunales superiores de justicia, un tribunal supremo que ya veremos a ver cuándo llega el tribunal supremo, y el tribunal constitucional que ya veremos cuándo llega.
Claro.
Entonces, cada comunidad o cada gremio podrá recurrir y tal y que cual, pero ya veremos a ver. Entonces, el Poder Judicial no es que se está metiendo en política, es que le están obligando a resolver cuestiones que son de los políticos y responsabilidad de los políticos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han metido, se han mezclado las cosas, y entonces, por dejadez del gobierno o con una finalidad de ir cargándose y mermando el Poder Judicial, ni más ni menos. Y ahora sálvese quien pueda.
O sea, ¿tú crees que directamente es la intención de lastrar al Poder Judicial?
Claro, por supuesto. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado?
¿Del Estado?
No, de Pedro Sánchez, que lo dijo
bueno,
él.
Sí, sí.
Pues ya está. Entonces, ¿qué va a tener? Una parte que va a defender los intereses de Pedro Sánchez y otra parte que tiene la legislación básica o mínima completamente contradictoria de unas comunidades con otras, y van a tener que resolver unos jueces, cuando esa no es la finalidad de los jueces, que al final va a ir al Supremo, que tampoco es la finalidad. Entonces, ¿qué se está consiguiendo con esto? Primero, contradicciones, porque es normal, porque cada comunidad tiene unas características distintas, especiales y demás, y al final vamos a tener unas resoluciones completamente, que pueden ser completamente contradictorias.
Que sí, que ha habido ya tribunales que han denegado en el País Vasco lo que ayer o antes de ayer admitieron en otros lugares.
Pues claro. Entonces, eso de que todos somos iguales ante la ley, pues miente, yo digo que somos cada uno más igual que otro.
¡Qué horror! Y luego...
Y luego la maldición del gitano. Cristina, la maldición del gitano. Pleitos tengas y los ganes.
También te iba a decir que es que esto va a recargar mucho la labor de los jueces, ¿o no? Porque bueno, siempre os quejáis de que no hay suficientes recursos.
Por supuesto, mira, ese discurso lo conozco yo de las aperturas del año judicial de todos los años, que yo siempre digo, ¿cómo se va a abrir una cosa si yo no la cerramos? Porque los juzgados no cerramos, pero bueno, hay un acto de apertura del año judicial. Pues yo llevo ya 41 años de juez. Pues todos los años se dice lo mismo por parte de los presidentes. Que hacen falta medios, que hacen falta recursos, que hacen falta tanto. Estamos en las mismas. Y hemos llegado a un colapso sanitario, un colapso social y un colapso judicial. Y eso está así.
¿Y qué se podría hacer?
Yo por eso me quedé
en
menores, Cristina. Por eso me quedé en la justicia menor.
Ya. No, la verdad es que están calientes en el sector judicial con esta dejación de funciones. Hombre, el gobierno ha hecho esto del decreto este por el cual se puede ir a... O sea, el Supremo puede decidir al final qué lleva cada autonomía en medidas, pero claro, es tiempo perdido, es trabajo y yo no sé por qué no han aprovechado todos estos meses para poner una legislación clara y dejar a las autonomías un poquito claro el camino.
No, aquí sálvese quien pueda, porque no asumen su responsabilidad. Y aquí hay una cuestión de egoísmo personal. ¿Sabes? Y
¿el
yo
egoísmo por
quiero
qué?
Estar ahí. Porque aquí todo funciona a la voz del Pedro Sánchez. Ni más ni menos. Y el que se mueve no sale en la foto. Si al final el Guerra va a tener razón. El que se mueve no sale en la foto.
No, lo dijo Leguina, que Leguina lo ha dicho esta semana cuando les han echado a él y a Nicolás Redondo, que está gobernando el partido de una manera despótica.
No, y psicópata, ya está. Y eso pregúntaselo al Gaona. Estamos en el peor gobierno de la peor época de España, en el que prima el interés personal frente al interés común. Y se está demostrando que el Estado de la Autonomía, en cuanto ha llegado una crisis gorda, pues sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda.
Sí, ha pasado
y
también
entonces
en otros
tenemos
países.
Una inseguridad jurídica tremenda. Mira lo que te ha dicho el entrevistado anterior, el profesor del ICADE. Mira, que yo soy alumno del ICADE.
Ajá.
Muchas denuncias. Bueno, ahora vienen los tribunales y no se cobran las denuncias. Y ahora, con la falta de estado de alarma, pues mucha más inseguridad jurídica. Me podrán denunciar, pero vamos a discutir y ya tendrá que ir el juez de lo contencioso, el juez correspondiente de cada provincia, de cada capital de España, a ver por dónde sale.
Sí, sí,
entonces,
así lo decía el invitado.
Estamos en una inseguridad jurídica total que no se corresponde con el Estado democrático y de derecho que tiene España o que tenía España hasta hace 8 o 10 años.
Pues ahí queda la situación, los jueces sustituyendo al gobierno. Emilio, voy a llamar a mi madre, que estamos en domingo.
Muy bien,
un abrazo muy fuerte,
muy
amigo.
Igualmente, un beso.
Adiós. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Lloviendo a cántaros amanecido.
Sí, sí, don Emilio, más claro que nunca.
Menudo follón así realmente. Que... De todas formas, eso de los líos de las autonomías también ha pasado en Alemania, ¿eh?
Sí, 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 sí. Se ha notado también mucho ahora por el COVID, que no se ponían de acuerdo, que todos los ministros reunidos, uno quería una cosa, otro quería otra cosa, y siguen igual, ¿eh? Siguen igual, es que algunos van a abrir, otros no van a abrir, bueno, la gente no sabe a qué atenerse, esto es un lío.
Y la Merkel como loca.
Ay, la Merkel, la pobre, ya se está retirando y yo creo que se lo ha merecido, que ha sido una gran canciller, que ha dedicado toda su vida a la política y yo creo que el pueblo alemán debe de estar bastante agradecido con ella.
Sí, ahora se le acaba la legislatura, creo que en septiembre, ¿no?
Sí, sí, pero ella ya oficialmente casi se ha decidido dejarlo, porque ahora entran ya, es que ya entran, es que como hay elecciones en septiembre, pues ya se ha retirado un poco del círculo político, porque ahora entran todos los partidos con sus nuevas propuestas para la cancillería alemana.
Es una señora muy peculiar, ¿no? Entre otras cosas porque se ha vestido, es que hasta como mujer, es una mujer curiosa, ya. que se ha vestido de una forma muy curiosa.
Cuando entró en política, pues casi se reían un poco de ella, porque vestía un poco como una provinciana y venía con un flequillo que la sentaba fatal, parecía una niña de comunión, pero desde luego ha sido una gran política, eso hay que reconocerle. Y luego ha destacado por su sencillez y sobre todo su honestidad. Porque es honesta al máximo. Esta señora no se lleva un euro más de lo que ha aportado cuando vino, o sea que va con lo opuesto.
¿Venía de la Alemania del Este, de la Alemania comunista?
Sí, sí, ella nació en Hamburgo, o sea, es compatriota mía, pero se fue muy pronto, a muy poca edad, porque su padre era pastor protestante y le destinaron a una diócesis en Alemania Oriental. Ella vivió siempre en Alemania Oriental, pero vamos, nacida de Hamburgo.
O sea que a lo mejor esa austeridad, una de dos, o le viene del padre pastor o de la Europa del Este.
También puede ser, también, de la sencillez y la falta de pompa que carecen un poco los protestantes.
Bueno, y esos trajes
vamos,
que nos llevaba.
Pero también ella por su tipo, porque era más bien gordito, y ella vio lo que la sentaba bien, y entonces pues nada, ella tenía un pantalón... Siempre llevaba un pantalón negro y luego tenía muchas chaquetas, pero siempre el mismo corte, de muchos colores, pero siempre el mismo corte.
¿Siempre la misma chaqueta? Sí, 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 así
sí,
con a la
sí,
caja,
no, la misma chaqueta,
con botones
no,
por delante.
El mismo corte, sí.
Amarilla, azul, rosa, verde,
sí, sí,
roja.
Sí, lo tenía en todos los colores. Pero yo creo que ha sido una gran, gran política y yo creo que el pueblo alemán debe de estar bastante agradecido.
¿Y qué va a hacer ahora? Está Merkel está casada, pero no tiene hijos, creo.
No tiene hijos, no, creo que no. Creo que no. Pero yo creo que ha ayudado mucho a Alemania, porque ella tenía siempre... Luego era una señora que siempre encontraba el tono adecuado con todo el mundo. Incluso con los contrarios. Siempre tenía un tono conciliador, educado y nunca se llega al insulto o cuando estaba en política y cuando todavía no era canciller, ni llegó al insulto, porque es que esto es horrible en política. Porque el otro día, pues en la campaña esta vuestra de las elecciones, pues parece mentira que mal ha encajado algún partido la pérdida de votos. Y en vez de procurar hacerlo mejor, así que es lo único lo que hacen, dedicarse a insultar al contrario. Eso, por ejemplo, eso en la Merkel nunca se ha visto. Nunca.
Oye, ¿sabes a los que se llevaban muy bien? Angela Merkel y Mariano Rajoy. Yo creo que ahí había tilín.
Ah, yo creo que no. No sé. Eso sí que no.
Por lo menos a ella
pues, es hombre, ese... A lo mejor se entendían, pero vamos, supongo que a nivel político.
¿Qué dices? Si han hecho juntos a veces el Camino de Santiago.
Muy porque ya sabes que para las nuevas elecciones, el canciller que se presenta por los socialistas es el antiguo alcalde de Hamburgo, que ahora es vicecanciller. Que le dijeron el año pasado, dice, usted cada vez se parece más a la señora Merkel. Dijo, dice, ese es el mejor piropo que me han hecho.
Ah, mira.
Y es socialista, ¿sabes?
No, la Merkel despertaba distintas reacciones en los hombres por ser un poco frívolos, ¿no? Por ejemplo, Berlusconi llegó a decirle alguna grosería, hizo un comentario sobre que como mujer no se le ocurría acercarse a ella, el muy bestia. Y en cambio
pues
con Rajoy...
Más vale que barriera por su propia puerta.
Sí, aparte que este es un mujeriego y un golfo. Y luego con Rajoy sí que tenía ahí... Sí, hicieron juntos el Camino de Santiago. Yo creo que ver ese señor tan educado y tan alto, a ella como que le caía muy bien.
Ay,
sí.
Hija, yo eso ya me parece demasiado aventura. Desde bueno, luego se va como la pobre, se va como se ha venido, como aquel canciller que tuvimos que fue socialista, que fue Helmut Schmidt, que yo sé dónde vive, en Hamburgo, que vive en un piso, una casa unifamiliar en las afueras de Hamburgo, y ahí ha vivido toda su vida durante su tiempo de gobernar, y después se volvió a su casa. Y ese también ha sido un hombre honesto, que estoy seguro que ese tampoco se ha llevado ni un euro ni un marco en aquella época. Pero bueno, estos son gobernantes que desde luego que da gusto.
Mamita, luego nos vemos por la tarde, por cierto.
Sí, esto es verdad. Ahora voy a preparar algo de merienda para esta tarde.
Ah, ole. Un abrazo y muy buen domingo todavía a los dos.
Igualmente.
Hasta ahora. Ay, que me gusta David Bustamante en la portada de Lola. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Es que este chico me cae tan bien.
Sí, ¿verdad? Sí, a mí también me cae muy bien. Y tuvo muchos problemas con Hacienda y no sé qué, pero bueno, parece que se ha superado a sí mismo, está enamorado, ha vuelto a empezar su vida. O sea,
David Bustamante, dice Lola, posa por primera vez junto a Yana en su nueva casa y nos habla de su vida ahora.
Sí, que sí, una rusa monísima.
Ah, rusa, Yana.
Es rusa. Sí.
Ahora que está su exmujer en todos los papeles y salen, mira, Ágata y Luis ponen fin a su relación.
Ay, sí, me ha dado pena, ¿eh? Porque Ágata no termina de encontrarse, oye, qué barbaridad.
Bueno, es que lo de Pedro J. te marca mucho.
Sí, a él no tanto.
Bueno, él también. Yo creo que ha perdido un poco de visibilidad, porque Ágata llama tanto la atención, ¿no? Que ahora su segundo discreto matrimonio pues pasa más desapercibido.
Sí, a ella no termina de encontrarse, pero bueno.
Oye, y Iker Casillas, dice Lola, su corazón le da un nuevo susto y termina en urgencias. Pero vamos a ver, señora endocrina, ¿cómo puede un hombre de esta edad tener tantos problemas cardiológicos? Un futbolista.
No, lo que pasa es que se agobió, Cris. O sea, él estaba jugando un partido de pádel, según cuenta Lola, se agobió, se fue al hospital y ya cuando le dijeron que no había sido un infarto de miocardio... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente que tiene un infarto de miocardio... se queda un poco tocada a nivel, claro, porque la cafetera, o sea, lo que es el centro de la vida del ser humano, te produce mucha angustia. Entonces, él tuvo un dolor precordial en el pecho, fue a urgencias, le dijeron que no pasaba nada y tan pichi, tan fenomenal, se fue a su casa. Y dice que recuperó la sonrisa, porque tenía más miedo que otra cosa, lógicamente.
Fíjate, ¿eh? Sí, menudo susto. También ha tenido uno Gabilondo esta semana con una arritmia cardíaca.
Sí.
Luego hay una casa muy historiada al comienzo esta vez. Esta te cuesta porque tu gusto es muy minimalista.
Pero me cuesta, Cristina, que he pasado esas páginas deprisa porque me mareaba. O sea, me mareaba.
Pues tiene cosas bonitas, quizá lo que hay es demasiado.
Es demasiado, o sea, es que es un más y más y más. Y bueno, a mí me marea, no, no, yo vivo ahí y me tengo que tomar un Orfidal, vamos, o sea, fatal, fatal. ¿Sabes lo que me da mucha penita, Cris? Esta semana en el Ola, Ana Obregón, en el Día de la Madre.
Ah,
oh, me da una penita,
qué duro,
me da una
duro,
pena, de duro. Verdad.
Y sí, eso que sí. Ella está demostrando fortaleza, pero es que yo creo que de eso no te recuperas jamás.
No, yo creo que no te recuperas
Mis
nunca.
Dos abuelas perdieron sendos hijos, las dos, ¿eh? Una en la Guerra Mundial, que lo ha contado alguna vez mi madre, y la otra aquí porque tuvo a los 23 años el hijo un derrame cerebral y eso toda la vida se te queda ahí. Una madre tremendo, tremendo, ¿no?
Sí, sí, bueno, como has visto lo de Trapote, que ha muerto durmiendo la siesta con 52 años. Que también sale esta semana en el Ola y me ha dado una impresión, digo, madre mía, porque te impresionan muchísimo esas muertes tan prematuras, ¿verdad?
Bueno,
52
y es que el COVID,
añitos.
Se ha llevado de todo, de jóvenes y viejos también.
Sí, sí.
Y luego salen las infantas, bueno, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que tienen un look rockero para celebrar el Día de la Madre.
Y que venían del Teatro Real, creo, con ese look, que me ha chocado, ¿eh? Mm. O sea, porque es verdad que van demasiado rockeras para estar en el Teatro Real. Y luego hay una fotografía de la infanta Elena con su hija, con Victoria Marichalar. Oye, que me han en los toros. Que me ha encantado.
Sí,
qué ternura,
porque
de
hubo toros el fin de semana, el domingo. Sí, el
sí,
domingo
sí, la gente taurina estaba arrebatada. Tenía una ansia.
Y la que está, perdóname, flaca de morir, Isabel Pantoja. Primera
sí.
Entrevista tras la guerra con su hijo Kiko Rivera. Está en los huesos.
Está en los huesos. Es que ha tenido que sufrir mucho, con todas las declaraciones y toda la movida de su hijo Kiko. Pero sí que es verdad que está consumida. Está delgadísima.
Delgadísima. Qué barbaridad.
Sí. Igual sí, que Isabel Preisler, que también hace un aniversario con Mario y también está súper delgada. Bueno, pero Isabel Preisler siempre está muy delgada, ¿eh? O sea, no me extraña mucho.
Sí,
sigue tan delgada como
que
siempre.
Pantoja sí que se le nota un cambio. Y luego salen los británicos, los duques de Cambridge. Espectacular reportaje por su 10º aniversario de boda.
Sí,
y salen
sí.
Asando nubes, yo las llamaba nubes,
sí, sí.
Con sus hijos en un fuego.
Sí, sí. Además un reportaje largo, y muy mono, y muy mono. Y luego los que están ideales, que me encanta esa pareja, son George Clooney y su mujer.
Y Amal.
Amal Clooney. Me encanta esa pareja. Aparte que son una pareja de guapos, que me encanta. Oye, ¿ya has visto lo que le ha pasado a Ainhoa Arteta? Que
no,
la secuela del coronavirus.
Ah, bueno, sí, sí, que iba en silla de ruedas.
Sí, sí.
¿Pero de qué?
De un edema de post-COVID, un edema en las rótulas, pero vamos, que se va a recuperar, ¿eh? O sea,
sí,
lo pasa que...
Sí, nosotros hemos hablado con su marido en el equipo y nos dijeron que sí, que ya estaba bastante mejor. Oye, vamos a saludar a Mikey de Toro, a ver.
Hola, buenos días, ¿qué tal, qué tal?
Hola, Mikey. ¿Cuánto tiempo sin coincidir contigo?
Joder, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Sí, la verdad
fenomenal.
Que ha sido bastante tiempo.
Muy bien, muy bien.
Pues
sí,
puedo...
con Mikey estamos un poco tristes porque hoy es su último día en el equipo.
No lo creo.
Sí.
No me había enterado.
Pues sí.
Uy,
sí,
qué
sí,
penita,
sí,
Mikey.
Sí.
Ha
hoy ya me
un
voy.
Trabajo brutal, una oferta y se nos va y es una pérdida tremenda, tremenda.
Eso pasa con los buenos.
Bueno.
Ah, efectivamente.
Los habrá mejores entonces, después.
Bueno, ya veremos. ¿Qué nos dicen los oyentes, Mikey?
Bueno, os puedo ir comentando que nos están planteando algunas dudas, porque sabéis que el estado de alarma está con cada comunidad, pone unas restricciones, pone sus normas, y entonces, por ejemplo, nos han llegado algunas dudas de cuando la gente va a misa, si se te van a poder sentar al lado en el banco ya, si las distancias de seguridad se eliminan con el estado de alarma. Pues no, evidentemente la respuesta es que no.
Bueno, y aparte es que, perdona, yo tengo que protestar porque resulta que, por ejemplo, en Madrid los cines y los teatros pueden ir al 75%.
Ajá.
Y los templos, que tienen generalmente unos techos altísimos, unas dimensiones mucho mayores, al 50%.
Pues fíjate.
Es verdad, Cristina, tienes toda la razón.
¿Que me expliquen eso?
Bueno, pues básicamente que el cine da dinero y la misa no, supongo, ¿no?
Muy bien, Mikey. Yo entiendo que te hayan fichado. Muy buena reflexión.
Anda, qué mal. Bueno, otra duda que nos llega es si se va a celebrar este año la Feria del Libro. Tradicionalmente aquí en Madrid se celebra en junio. Y bueno, efectivamente han dicho que sí, se va a celebrar, pero que se va a mover a septiembre. En un principio para ver si baja el ritmo de contagios y puede asistir más gente, se puede hacer con un poquito más de normalidad. Y ya por último nos dan los últimos detalles y nos comentan qué les parece el fin del estado de alarma.
Pues mira, con el fin del estado de alarma, lo primero que vamos a hacer es ir a visitar a mi suegra, que hace muchísimos meses que no la vemos. Y lo segundo, a ver si la semana que viene podemos ir a una segunda residencia que tenemos, con el fin de ver cómo está todo y darle una pequeña limpieza.
Que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Bueno, pues así estamos.
Pese a estar medio vacunada, esperando a la segunda dosis, pienso seguir haciendo la misma vida que hacía antes, con la misma precaución de mascarillas, gel, distancia, porque aunque nos hayan levantado el estado de alarma, el bicho sigue ahí.
Ahí estamos, mucha precaución.
Hombre, menudos follones en las calles esta noche, ¿eh?
Sí,
tremendo.
Sí.
Totalmente, Cristina. Por mi casa ayer a las 12 de la noche, madre mía. Era, vamos.
Bueno, y esta mañana seguían de fiesta, me lo decía Natalia. Vámonos a las noticias y luego vamos a hablar de la ansiedad en tiempo de exámenes, que hay mucha gente que se está examinando o se va a examinar y tiene oposiciones. Vamos a ver cómo combatirlo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.